Sí, ya estamos grabando.
Vale. Bueno, pues buenas noches a todo el mundo. Yo intercambiaré entre escritorio, porque os he compartido el escritorio completo, ¿vale? Porque tengo aquí dos máquinas virtuales. Entonces, pues atendiendo un poco a esta formación para que sea lo más práctica posible, pues yo iré intercalando entre presentaciones y máquinas virtuales y demás para que veamos un poco pues un poco todo lo que os tengo preparado para hoy. Bueno, en primer lugar, pediros perdón por la última vez, pero por alguna extraña razón no me llegó el calendario de la sesión o lo borré yo accidentalmente, con lo cual no se me pasó, o sea, se me pasó por completo el estar aquí, ¿vale? Entonces, como bien han dicho aquí los compañeros, pues esta es un poco la segunda sesión que os tenía preparado. Tendremos una tercera y bueno, pues si Dios quiere y demás, pues tendremos una cuarta, una quinta, ¿vale? Porque en un momento dado estamos aquí todos reunidos pues, con temas de seguridad que a todos nos interesa y a todos nos gusta friquear, como yo digo. Y bueno, pues yo encantado, ¿vale? Yo encantado de la vida. Lo que os tenía preparado hoy, la sesión que os tengo preparado hoy es va en referencia con toda la parte de director activo, ¿vale? Porque director activo es uno de los servicios que siempre nos vamos a encontrar, ya sea en la capa de IT o en la capa de seguridad, es uno de los servicios que siempre se deben de auditar. Y ahora os explicaré un poco por qué, ¿vale? Yo esta sesión la tengo denominada, pues, hackeando lo que es la casa del gobernador, porque al final es un servicio que, como veréis ahora en un rato, pues es un servicio que gobierna o que nos va a servir o que le va a servir a la parte de IT para gobernar todos esos servicios y microservicios que pueda tener una empresa ofertando. Ya no solo a sus personal interno, sino a personal externo. Y bueno, pues veremos una serie de puntos a tratar a la hora de fortificar los servicios de director activo y obviamente pues herramientas que nos van a ayudar en nuestro día a día para poder auditar este tipo de elementos, así como comandos de PowerShell, incluso una herramienta que yo tengo desarrollada para auditar este tipo de servicio. Como bien han dicho por aquí, ¿vale? Yo soy Juan Garrido, a mí todo el mundo me conoce por Juanito, soy consultor de seguridad en una empresa que se llama NCC Group. Y aunque yo ponga aquí que soy MVP Enterprise Security, pues bueno, pues sabéis un poco que el programa de MVP ha cambiado. Se ha orientado mucho a toda la parte de cloud y bueno, pues a la gente de seguridad pues nos han encajado dentro de la parte del cloud management, ¿vale? Que engloba toda la parte de seguridad global de Microsoft, ¿vale? Entonces, un poco la agenda que vamos a tener hoy es un poco ver qué es directorio activo para aquellas personas que no sepan o no tengan muy claro o tengan una pequeña base de lo que es directorio activo, ¿vale? Vamos a ver un poco qué es directorio activo, cuál es el tipo de arquitectura del servicio, o sea, el servicio en qué engloba este tipo de servicio y obviamente los tipos de ataques que se nos pueden presentar en un directorio activo que administremos, incluso si sois consultores de seguridad, qué vais a poder hacer con un directorio activo. Ver los fallos de configuración que tiene y demás. Y luego, obviamente, pues conclusiones y herramientas que yo voy a ir utilizando conforme vayamos continuando la charla. Una topología básica que nos podemos encontrar en cualquier empresa, esta es la expresión mínima de cualquier topología que pueda llegar a tener una empresa. Como podéis ver, tenemos ahí la pata de Internet. Y dentro de la pata de Internet, pues vamos a tener una serie de servicios que va a ser la zona del perímetro, lo que es la zona desmilitarizada, en donde vamos a tener servicios que van a poder estar mirando a la calle, en donde van a tener una configuración muy específica y unos requerimientos de seguridad que no tienen por qué tener lo que es la parte interna de la compañía. Y luego la parte interna, que es un poco la parte de la derecha que estáis viendo ahí en este diagrama, pues se van a englobar pues toda la parte de backend de la empresa. y obviamente los servicios internos de la misma. Nosotros nos vamos a enfocar hoy en la charla en esta parte interna, ¿vale? Entonces, si veis en el diagrama, en la parte de abajo a la derecha, ¿vale? Vais a ver ahí un servicio que se llama Domain Controller y nos vamos a centrar única y exclusivamente en este tipo de servicio. Básicamente, Director Activo es un servicio que nos permite o que permite a la parte de IT, toda la parte de administración, a llevar de una manera centralizada y descentralizada todo lo que es la administración de la compañía. La administración de la compañía se define pues en toda la parte de administración, por ejemplo, de escritorio, administración de servidores, administración de impresión, administración la autenticación de la compañía, la administración de la autorización a dichos servicios. Toda esa parte nosotros la vamos a poder administrar a través de director activo, que es la administración, por ejemplo, de los dispositivos móviles, la administración, por ejemplo, de dispositivos embebidos, administración de IoT. Todo una capa de administración director activo a día de hoy es un esquema de permitir poder administrar todo esto de una manera centralizada o de una manera descentralizada. Si lo quiero hacer de una manera centralizada, pues básicamente voy a tener yo una serie de servidores puestos en la parte del root de lo que es la empresa, en el dominio de prácticamente de primer nivel, y a partir de ahí pues iré administrando toda la parte del servicio. Si por ejemplo yo quiero llevarlo de una manera descentralizada, que por regla general lo hacen las empresas que son bastante grandes en cuestión de elementos a administrar, pues obviamente se utiliza un principio del divide y vencerás, ¿vale? Entonces, en un momento dado, yo os pongo, por ejemplo, un ejemplo que siempre suelo poner cada vez que doy una charla de director activo, y es que no es lo mismo una empresa que tenga 20 empleados que una empresa que tenga 50.000, 60.000 o 100.000 empleados, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, una empresa que tiene 20 empleados, pues 20 empleados, cuando llega un lunes por la mañana o cualquier día de la semana, si los 20 empleados se autentican al unísono, o sea, se autentican a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, pues los servicios de director activo no tienen por qué tener ningún pico de trabajo, porque son muy pocos usuarios los que están haciendo uso del servicio de autenticación en este caso. Pero cuando estamos hablando de 40.000, 50.000, 100.000, 200.000 usuarios, ¿vale? Y solamente tenemos un servicio de autenticación, pues por ejemplo, director activo puede tener picos de trabajo bastante altos. Y pues se puede, lo que es la experiencia de usuario, pues se puede ver mermada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de situaciones tan curiosas, por ejemplo, como esta, pues los administradores suelen descentralizar lo que son, por ejemplo, los servicios de autenticación, llevarlos a otro tipo de servidores, que son los que se van a encargar única y exclusivamente de autenticar al usuario. Si, por ejemplo, necesitamos administrar impresoras, pues igual podemos descentralizar lo que es la de impresión, y de manera global pues vamos a tener una serie de servicios de impresión, ¿vale? Pues publicados en diversas partes de la geografía mundial, ¿vale? Todas estas cosas me la permite hacer, por ejemplo, director activo. Por ejemplo, otro ejemplo que yo también suelo poner, por ejemplo, es cuando una empresa compra a otra empresa, ¿vale? Eso, por ejemplo, se ha visto mucho y se va a ver y se ha visto pues desde el inicio de la crisis hasta ahora, y luego obviamente pues que en el ciclo de vida de cualquier compañía pues puede haber un proceso de compra o un proceso de venta por parte de la empresa, y por ejemplo esa empresa necesita adherirse pues a todos los servicios de la empresa que compra o de la empresa que... Entonces, por ejemplo, director activo permite, por ejemplo, poder publicar un esquema de autenticación externo con el que vamos a poder conectar. Imaginaos, por ejemplo, que esa otra empresa también tiene director activo, pues en procesos de migración, pues director activo también te permite también ese caso de uso de que tú tengas que conectar dos directorios activos que no tengan nada que ver con... no tenga nada que ver con la empresa, con dominios diferentes y demás, pues permite, director activo tiene conectores que permiten que nosotros podamos conectar esas dos empresas y preparar, diseñar y demás, pues son procesos de migración, ¿vale? Lo bueno que tiene esto es que director activo, al ser un esquema basado en una gran libreta de direcciones, ¿vale? Pues yo voy a poder tener toda la información de mi empresa en un almacenado de manera central, ¿vale? De todos los objetos de la compañía, ¿vale? Para Microsoft, no solamente en este tipo de servicios, sino a la hora de pensar en cualquier tipo de nuevo producto que saca y demás, para Microsoft todo es un objeto, ¿vale? Todo es un objeto y en director activo no iba a ser menos. Por ejemplo, en Windows Client o en Windows Server, por ejemplo, cualquier elemento que tenga el sistema operativo es un objeto, ya sea una carpeta, ya sea un usuario o ya sea un dispositivo que yo meto dentro del sistema. Para el sistema operativo internamente eso es un objeto. Y para director activo también, ¿vale? Cuando yo creo cuando vamos a crear, por ejemplo, un nuevo usuario, una nueva impresora, un nuevo equipo, una nueva historia, ¿vale? Pues director activo lo almacena como un objeto y ese objeto pues tiene una serie de propiedades, una serie de atributos y una serie de elementos que yo puedo utilizar para enriquecer ese objeto. Por ejemplo, hace una idea, por ejemplo, que nosotros vamos a crear un usuario, ¿vale? Y ese usuario pues tendrá una serie de atributos, que tendrá su nombre, tendrá su apellido, tendrá su DNI, en el caso, por ejemplo, de España, o tendrá su número de pasaporte, tendrá su fotografía, tendrá su contraseña, tendrá una serie de historias que van a ir enriqueciendo ese objeto y que director activo va a ir aglutinando toda esa información dentro de un almacén central. Y que después vamos a poder utilizar pues esos atributos pues para poder otorgar o denegar privilegios sobre otros objetos del sistema, ¿vale? Es otra de las cosas que me permite poder hacer el director activo de manera centralizada. También me va a permitir administrar la seguridad de una manera global. Es decir, yo voy a poder coger desde Madrid, por ejemplo, y voy a poder coger un objeto que tenga en Asia, por ejemplo, un usuario o un equipo, o un objeto servidor o un objeto cliente, voy a poder decir, pues mira, este equipo, por ejemplo, pues voy a otorgarle acceso solamente a los ejemplos. Se intenta autenticar contra los servidores de Madrid, por ejemplo, pues no voy a dejarle. ¿Vale? Pues todo eso también me permite poder hacerlo. Porque director activo también tiene una capa basada en políticas de grupo que en función del sistema operativo donde la estemos aplicando tendremos más política o menos política. Para que os hagáis una idea, en Windows 7, Windows 8 y Windows 10 estamos hablando de más de 1.500 políticas de grupo. Es decir, se puede hacer prácticamente con políticas de grupo, vais a poder hacer lo que os dé la gana de una manera global y vais a poder llevar una administración pues con bastante rigor. Y luego obviamente que todos los servicios centrales de una empresa pues yo voy a poder aglutinarlos dentro de director activo. Entonces también yo os puedo poner ejemplo, por ejemplo, pues desde Asia, por ejemplo, la única autenticación que yo voy a admitir es Kerberos. Pues todos los servicios que yo publique en Asia pues tendrán que tener integración con Kerberos, que eso ya, por ejemplo, los desarrolladores a la hora de implementar módulos de autenticación pues tendrían que implementar módulos de autenticación de Kerberos, y yo obviamente en la parte de director activo nosotros tendríamos que publicar la parte de autenticación de director activo para que se pudiese autenticar vía Kerberos, ¿vale? Toda esta parte de director activo. A nivel de objeto, un poco lo que os he explicado antes, para Windows todo es un objeto y en director activo pasa exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener usuarios, vamos a tener equipos, vamos a tener políticas de grupo, vamos a tener ACL, directivas de control de acceso, ¿vale? Pues todo eso para director activo es un objeto. Y esos objetos van a tener sus propias propiedades y todos esos objetos van a tener sus propios atributos. Entonces, en un momento dado, para que os hagáis un poco una idea, pues con director activo, pues os vais a encontrar en vuestro día a día de trabajo que un montón de proyectos necesitan integración con el propio director activo, ¿vale? Director activo, a su vez, está integrado 100% con DNS, ¿vale? Yo estoy hablando a partir de Windows Server 2003, hubo un cambio muy grande en director activo porque anterior a Windows Server 2003 el director activo tenía integración solamente con un servicio que se llamaba Wins, que era una especie de servidor DNS pero para la parte interna, ¿vale? Para la parte interna de la empresa. con Windows Server 2003, Microsoft se quitó compatibilidad hacia atrás con toda la parte de Wings, ¿vale? Y se integró totalmente con DNS, que fue una de las mejores cosas que hizo Microsoft con este servicio. Y también hizo una cosa muy buena, y es que integró toda la parte de autenticación, ¿vale? Tradicionalmente, con director activo y con toda la parte del LDAP que no sea de Microsoft, ¿vale? Que son de otro fabricante, como por ejemplo Fedora, o como por ejemplo Red Hat, o por otros fabricantes de que tienen su propia versión de director activo, ¿vale? Tradicionalmente, un usuario, cuando se quería utilizar algún tipo de servicio de director activo, imaginaos por ejemplo una carpeta compartida, quería acceder a una carpeta compartida que estaba dentro de un directorio y demás, primero se tenía que autenticar y luego el sistema operativo le tenía que dar una autorización. No es lo mismo una autenticación que una autorización. Tú te puedes autenticar de manera válida en un servicio, pero a lo mejor no estás autorizado a ver determinadas cosas, ¿vale? Pues antiguamente tradicionalmente eso se hacía en dos pasos. Tú primero te autenticabas y luego te autorizabas. Tiene una autenticación y toda la parte de autorización con el mismo ticket. Entonces, eso a nivel de experiencia de usuario, ganamos mucho con un ticket, ¿vale? Ya se guardaba dentro del ticket, pues toda la información se hacía para pudiésemos hacer todo este tipo de cosas. Por ejemplo, más cosas que incluso arrastramos a día de hoy. Es que son servicios un tiempo. Y es por la cantidad de proyectos que necesitan integración con director activo, ¿vale? También es uno de los servicios que son menos auditados por una compañía. Con lo cual es un target perfecto para hackers, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque yo me he encontrado en un montón de proyectos que tenían algún tipo de integración con director activo. Y, por ejemplo, yo me he encontrado muchas veces, por ejemplo, en proyectos que he ido un año. Yo he pedido en el proyecto pues que necesitaba algún tipo de privilegio alto en director activo. Me han dado ese privilegio. He logrado instalar el producto, hemos conseguido que el proyecto saliese adelante y demás, y cuando yo me he ido a ir de la empresa, yo suelo tener un documento en donde yo se lo doy a los responsables de proyecto, y entonces les digo, mira, yo tal día pedí este rol en director activo, yo me voy hoy de la empresa, necesito que lo quitéis, o sea, o deberíais de quitarlo. Ido al año siguiente con otro proyecto, me han vuelto a dar el usuario que me tenían almacenado en director activo y luego me encontré. Entonces, por ejemplo, vamos a tener, o yo he vivido, por ejemplo, que usuarios que han pasado por años y que han tenido altos privilegios dentro de la empresa. Eso quiere decir que ese servicio no se ha auditado, ¿vale? Con lo cual vamos a tener un problema con eso con respecto a las auditorías de seguridad, ¿vale? Porque pueden llegar a salir riesgos críticos por culpa de este tipo de comportamiento, ¿vale? Al final, un auditor de seguridad, un hacker, un como queramos llamarlo, los atacantes, ¿vale? Generalmente los atacantes van a buscar lo que son los objetivos en masa, es decir, se van a poner por internet a buscar todo tipo de objetivos hasta que alguno, ¿vale?, llegue a picar, ¿vale?, y podamos conseguir algún tipo de usuario o algún tipo de credencial. Con esas credenciales, los atacantes, o yo incluso las auditorías, yo puedo contar batallas de auditoría, yo cuando hago una auditoría de infraestructura interna y me pillo algún usuario, me encuentro con algún tipo de usuario y contraseña, ¿vale? Pues yo con ese usuario y contraseña lo que intento averiguar es en cuántas máquinas puedo entrar. Cuando consigo algún tipo de máquina que tiene algún tipo de privilegio y puedo llegar al dominio, ¿vale? Pues directamente yo lo que hago es que me voy directamente al dominio. Y como el dominio tiene potestad para poder entrar prácticamente en todos los elementos de la compañía y por extensión todos los equipos, servidores y demás, pues directamente si tú tienes el control de director activo, tienes el control de prácticamente toda la empresa, o si la empresa tiene descentralizado su producto, ¿vale? Pues, por ejemplo, vas a tener acceso. A ese controlador de dominio y a lo que tenga y a lo que mal. Esos puertos pues pueden estar publicados en internet. Que va a tener a ver si el Internet Explorer, yo tengo aquí Shodan, ¿vale? Y si buscamos por el puerto 389.
Hola Juan, ¿me escuchas?
Sí, te escucho.
Es que mira, estamos teniendo un problema porque se nos está cortando el audio.
Se corta el audio.
No exactamente si a lo mejor nos tienes alguna. Algo que esté consumiendo internet o algo, porque sí que es verdad que al final nos está pasando a todos.
Pues no, la verdad que no, lo tengo ahora mismo todo parado, solamente tengo.
Vale, no digo, bueno, simplemente digo por si acaso, vale, pues continuamos y ya está. Vale, perdón por interrumpirte.
No te preocupes, un momento. Tengo todo parado.
Vale, pues nada, continúa tal cual. Te aviso si
vale,
si hay unos problemas y vemos.
Sí, sí, por favor. Vale, ¿dónde estábamos? En la parte de Shodan, ¿vale? Si buscamos por el puerto 389, ¿vale? Fijaos que por ejemplo Shodan me da a que solamente en Estados Unidos, ¿vale? Se ha encontrado 79.000 y pico. Unido, ¿vale? Vamos a tener. Y luego aquí directamente me da el top de sistemas operativos que se está encontrando. Yo directamente quiero haceros una en donde vamos a ir a Estados Unidos. Y que el hostname sea gov.gov. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ya directamente me sale aquí 85 y vamos a tener aquí, ¿vale? Pues un montón de nombres de dominio, ¿vale? Que van por gov, por gov, por gov. Echamos, por ejemplo.
Juan, pues ya está.
Vale. Pues si miráis aquí en Shodan, por ejemplo, vais a tener que. Yo estoy buscando por el puerto 389. ¿Vale? En Estados Unidos y con el dominio gov, ¿vale? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, de hecho, yo por ejemplo ya os tengo preparada la demo, ¿vale? Que yo me he encontrado pues un dominio, ¿vale? En una de estas páginas. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. ¿Vale? Un dominio en donde yo voy a conectar por el puerto 389. Y fijaos que, por ejemplo, que cuando yo le digo que se conecta ahí al directorio y me traiga el esquema, o sea, me traiga un poco lo que tiene, entonces fijaos, por ejemplo, que aquí ya me da una serie de directorios a donde yo poder conectar. Entonces fijaos, por ejemplo, que me da el departamento de Homeland. De los veteranos, ¿vale? Bla, 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 bla. Entonces yo directamente vamos a conectar al de Y en el departamento de texto, por ejemplo, con este tipo de compatibilidad, a partir de Windows, perdón, y solo el instalador lo mete, va a poder hacer esto, ¿vale? Pero por regla general, director activo no permite una conexión anónima, ¿vale? Pero fíjate que, por ejemplo, yo aquí voy a poner una conexión anónima porque es un LDAP que no es el de Microsoft. Y fijaos, por ejemplo, aquí tendríamos un LDAP que nos vamos a poder conectar. Y si, por ejemplo, nosotros nos vamos directamente al Departamento de Estados Unidos, que son los que imprimen el dinero, esto tiene una conexión directamente con el director activo de allí. Si nos vamos a personas, ¿vale? Fijaos que, por ejemplo, voy a tener la información. ¿Lo veis? Lo estáis viendo. No tengo aquí. Voy a poner el chat. ¿Se ve? Hola. Ok, se ve, ¿no? Perfecto. Vale, pues vais a ver aquí los usuarios, ¿vale? Si yo, por ejemplo, vamos a hacer otra cosa. Si nos cogemos aquí el nombre y nos vamos aquí a LinkedIn. Fijaos que, por ejemplo, aquí en LinkedIn, pues obviamente, pues LinkedIn, todo el mundo se pone el donde trabaja, ¿no? ¿Vale? Si nosotros quisiéramos buscar, por ejemplo, aquí a la chavala esta, a la Kelly esta, quisiéramos ver si, por ejemplo, ella está dentro de ese director activo. Vale, pues directamente me copio el apellido, intentaríamos buscarla. Pues dentro, entonces aquí aplicaríamos algún tipo de filtro LDAP. Y aquí directamente pues le vamos a poner que el nombre Vale, aquí parece ser que no la encuentra. Vamos a buscar otro usuario. Butterfield este. ¿Sabéis lo que pasa? Seguro que con el tema de Trump, muchos de ellos no estarán trabajando. Muchos de ellos no estarán trabajando ya. Entonces vamos a poner una cosa, vamos a poner aquí CTO. ¿Quién es el CTO de eso? Vale, pero bueno, aquí tendríamos filtro y por aquí vamos a buscar pues a aquellos usuarios que en un momento dado pues nos interesen. Y fijar la cantidad de información que puede guardar el LDAP, en donde por ejemplo aquí podemos ver pues el número de departamento. Voy a compartir también Vale, ahora se ve la parte del LDAP, ¿no? Se ve la aplicación, ¿no? ¿No se ve? Fijaos que, por ejemplo, aquí se ve el número del departamento, se ve el nombre, el apellido, obviamente, se ve el código postal, se ve el número de serie, que vete tú a saber para lo que están utilizando el número ese de serie. Están publicando también lo que son los certificados del usuario. Entonces, por ejemplo, aquí podéis ver también el certificado que le están publicando a través de LEDAP, ¿vale? Bueno, pues son esa información en un momento dado, pues que puede llegar a ser valiosa, ¿vale? Pues de cara a un análisis, ¿vale? Obviamente también, pues todo el tema de dispositivos, ¿vale? Toda la parte de servidores internos que puede llegar a tener la organización, pues si tienen por aquí publicado, pues fijaos, por ejemplo, aquí que son servicios internos que puedan llegar a tener por aquí, pues también es una información en un momento dado muy valiosa, porque vamos a poder hacer un mapa de red, ¿vale? De toda esta información, ¿vale? Llegando a un poco a la presentación, volviendo otra vez un poco a la presentación, todo esto se basa en DNS, ¿vale? Y la parte que en un momento dado más nos puede llegar a interesar, ¿vale? Son estos tipos de servicios, ¿vale? Servicios de tipo SRV, ¿vale? Este tipo de servicios son los que me van a integrar toda la parte de servicios que yo voy a publicar a través de directorio activo y que van a poder descubrir mis usuarios pues a través de consulta normal y corriente. Por ejemplo, los que utilizamos Link, como por ejemplo ahora, pues Microsoft en un momento dado, cuando montó Link para su organización, pues tuvo que publicar a través de servicios SRV, ¿vale? Pues los endpoints o los principales puntos de acceso para que todo el mundo, incluido nosotros ahora, ¿vale? Pues podamos utilizar este tipo de servicios. Todo se hace a través de registro de tipo SRV, ¿vale? Y estos son un poco los servicios un poco que vais a ver publicado, ¿vale? En un directorio activo. Yo no voy a hacer mucho hincapié en esto porque nos vamos a centrar en cosas más interesantes, como por ejemplo sin privilegios, que vamos a poder hacer sin privilegios. Entonces, por ejemplo, la configuración por defecto de directorio activo me permite que yo pueda leer, ¿vale? Del árbol completo. Es decir, nosotros vamos a poder buscar por usuarios, equipos, servicios, impresoras, unidades organizativas y demás. Si yo me voy a mi director activo, ¿vale? Que es este director activo que lo tendréis que estar viendo ahora, ¿vale? Se ve el otro director activo. Vale, si yo me voy, por ejemplo, a la parte de las propiedades de este director activo y me voy a la parte de seguridad, fijaos que, por ejemplo, los usuarios autenticados, por defecto, tienen el derecho de lectura sobre toda la parte del root, ¿vale? Desde aquí hacia abajo van a poder leer. Yo, salvo en contadas ocasiones, he visto este grupo de usuarios en el root. Aquí va dependiendo si lo que tenemos montado, o sea, ese director activo, está fuertemente o quiere estar fuertemente integrado con la parte de seguridad o no, ¿vale? Yo en la gran mayoría de ocasiones me he encontrado que cualquier usuario puede leer el árbol completo. Tiene sus ventajas, como obviamente la falta de administración, y tiene su inconveniente, y es que un usuario va a poder leerlo todo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una serie de unidades organizativas y usuarios, como por ejemplo yo tengo aquí, yo tengo un montón de equipos, tengo un montón de usuarios, tengo una serie de historias, ¿vale? Pues voy a poder leer toda esta información desde un equipo sin ningún tipo de privilegio, ¿vale? Y os hago una pequeña demostración, ¿vale? Que es, por ejemplo, esta, ¿vale? Las preferencias de grupo, ¿vale? Esto lo introdujo con Microsoft 2008, ¿vale? Con la entrada de Windows Server 2008, Microsoft compró una empresa y esa empresa tenía un servicio que era súper chulo, bueno, y es súper chulo, ¿vale? Que es que permite poder configurar lo que es una política de grupo, ¿vale? En un modo muy, 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 muy sencillo. Si yo, por ejemplo, vamos a configurar una política cual sea, creamos una nueva GPO, y la editamos. Desde aquí vamos a poder configurar por lo que son todas las políticas de usuario. Es decir, quiero que mis usuarios no tengan el panel de control, quiero que mis usuarios no tengan lo que sea, ¿vale? Pues directamente vamos a poder configurarlo aquí. Pero si os fijáis, esto prácticamente no tiene fin. O sea, estamos hablando de 1000 y pico de políticas de grupo que un administrador debería de conocer, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener el panel de control. Por el panel de control vamos a tener una cosa, la red, vamos a tener un montón de cosas que vamos a poder configurar, ¿vale? Para el director activo. Bueno, pues esta empresa se inventó un producto que directamente podíamos configurar lo que son todas las políticas de grupo a golpe de clic. Entonces, por ejemplo, imaginaos que, por ejemplo, yo quiero quiero conectar una nueva base de datos, pues nuevo. Y directamente de una manera gráfica podríamos configurar este tipo de cosas. Tanto es así que, por ejemplo, si queríamos crearnos un usuario dentro de una máquina, directamente nos íbamos a nuevo usuario local, le poníamos aquí Juanito, por ejemplo, le poníamos una password. ¿Vale? Y directamente aquí, pues esto cuando si esto se lo aplicaba yo a un, ¿vale? En ese equipo al siguiente reinicio y va a aparecer con el usuario Juanito y con la contraseña que nosotros nos hemos generado. El gran problema radicaba en que esta aplicación utilizaba, o sea, cifraba lo que es la credencial en un fichero XML y la cifraba directamente con AES. El problema radicó en que Microsoft, os lo explico ahora. Microsoft sacó directamente un programa en donde utilizaba, donde cogía prácticamente todos los servicios y toda la ventaja competitiva que tenía Microsoft con respecto a ciertos servicios. Microsoft utilizó, bueno, creó un programa que se llamaba Open Promise. Y directamente lo que hacía era que te daba toda la información existente, pues del protocolo o servicio que estaban utilizando, y para que los demás fabricantes pudieran generar herramientas o pudieran hacer cosas con ese tipo de protocolo, ¿vale? Directamente abría ese protocolo al mundo. Si buscamos por AES, por ejemplo, fijaos que, por ejemplo, aquí te dice el documento de Microsoft, todas las passwords están cifradas, pues, utilizando esta clave, ¿vale? Aquí vino el problema, y es que directamente tú puedes utilizar esta clave para poder descifrar, ¿vale? Pues esa password. Entonces, cuando salió este documento, no tardaron en sacar herramientas, como por ejemplo esta. Es una herramienta en PowerShell que directamente, aquí directamente lo que hacemos es que cogemos cogemos esta clave, ¿vale? Creo que se ve, ¿no? Bien, ¿no? Cogemos la clave que en el documento y directamente, pues, buscamos esos ficheros XML y directamente desciframos el contenido. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un usuario que no tiene ningún tipo de privilegio. Si buscamos, por ejemplo, esto directamente se conecta al director activo. Fijaos que aquí encuentra un usuario que se llama Juanito y con la contraseña que se llama 123ABC. ¿vale? Aquí tendríamos la power en claro. Entonces, por ejemplo, ya tendríamos una contraseña en claro, pues que no nos hace falta, desde un punto de vista de seguridad, pues cualquier usuario que no tenga privilegio pueda llegar a leer esto, ¿vale? Con lo cual aquí estaríamos ante una falla de seguridad. A día de hoy, este servicio todavía sigue, pero Microsoft sacó un parche en donde inhabilita en el director activo que se puedan generar este tipo de políticas. Pero bueno, podemos encontrarnos con directorios activos que no tengan aplicado este parche y que sigan llevando estas malas prácticas a la hora de generar usuarios. Para ello, yo en su día me generé una herramienta en PowerShell, porque directamente con Microsoft, como bien sabréis, puedes recuperar información de un equipo pues a través de múltiples canales, como puede ser WMI, JavaScript, Visual Basic Script, PowerShell, .NET, Perl, con prácticamente cualquier lenguaje de programación, sea de alto nivel o sea de bajo nivel, vamos a poder recuperar información. Yo me hice una herramienta, ¿vale?, que la publiqué el año pasado en Las Vegas. Está enteramente escrita en PowerShell y con clases de .NET, y directamente pues te permite hacer una te permite tener un vistazo general de todo lo que tú tienes en director activo. La herramienta es bastante sencilla de utilizar. Vale, la herramienta la tenéis publicada en GitHub, ahora diré el sitio para que la podáis descargar si queréis. Y básicamente lo que admite es un nombre de dominio. Y directamente lo que quiere es exportar. Entonces yo tengo aquí para que me haga una auditoría de directivas de control de acceso, ¿vale? Directamente me saca una volumetría de unidades organizativas, que me exporte también las unidades organizativas, y que me exporte lo que es toda la infraestructura pues a varios formatos. En este caso yo, por ejemplo, yo lo tengo puesto en JSON, en CSV, en XML, ¿vale? Y directamente en Excel, ¿vale? Entonces directamente yo me tengo puesto, o sea, me he generado una clase Excel. No sé si sabéis que, por ejemplo, todo el ecosistema de Office de Microsoft es posible conectar a través de .NET o a través de PowerShell o a través de Visual Basic, porque permite que lo podamos montar como si fuera un objeto de tipo COM, ¿vale? Y directamente actuar bajo línea de comando desde un entorno de clases, métodos y demás. Y bueno, pues básicamente lo que esta aplicación hace es generarte lo que es darte un vistazo general, ¿vale?, de lo que hay en director activo. Ahora mismo el director activo del que estamos tirando, pues como veis aquí tiene 1087 usuarios y 57 grupos y 1000 y pico de equipos, ¿vale? Yo lo tengo puesto para que vaya con hilos, con lo cual va bastante rápido, debería ir bastante rápido. Y cuando haya terminado pues de obtener toda la información de director activo, pues directamente me la va a mapear directamente en unos ficheros que yo los tengo pues aquí. Este es del reporte que acabo de sacar hace un rato. Vale, bueno, ya he terminado un poco la herramienta, estaba guardando lo que es toda la información. Está generando el Excel. Entonces, si nos vamos aquí directamente a los procesos, vale, pues vais a ver aquí el Excel, que directamente yo lo tengo abierto en un segundo plano para que no se vea. Y cuando termine, vale, pues me va a generar aquí una nueva carpeta, ¿vale?, con el Excel. Vale, bueno, ya he terminado. Aquí tendríamos el CSV con todos los datos. Entonces, por ejemplo, los equipos, pues los equipos vamos a tener aquí un Excel, ¿vale?, pues con toda la información, que lo vamos a tener aquí o directamente en CSV o directamente en XML. son todos los datos del equipo, de equipos que puedan tener, donde yo ya me saco directamente pues la versión, cuando se creó, cuando se cambió, la última vez que se le cambió la contraseña, vale, cosas de estas. Y luego un poco más pues la parte que nos puede interesar, pues para la parte de alto nivel, sobre todo gente que no es técnica, pues yo pensé en maquetar un Excel, vale, que es un poco lo que veis aquí. Y básicamente pues en este Excel pues vamos a ver un poco todo lo que tiene el director activo. Entonces, por ejemplo, que creo que se está o entiendo que se está viendo, ¿no? Porque no me estáis diciendo nada, ¿no? Se ve, ¿no? Guay, guay. Vale, pues directamente nos vamos otra vez a la máquina virtual, gracias, Javi. Entonces, por ejemplo, directamente vamos a poder aquí, por ejemplo, un director o un jefe de proyecto y demás va a poder decir, oye, yo cuántos usuarios con altos privilegios tengo en la organización. Pues directamente me voy aquí a esta gráfica, y directamente aquí en esta gráfica, pues ya me va a decir que tengo, vale, pues administradores tengo uno. Y administradores de dominio tengo 57, ¿vale? 57 administradores de dominio. ¿Quiénes son esos administradores de dominio? Pues directamente yo tengo aquí otra pestaña en Excel, en donde directamente yo voy a poder filtrar y voy a poder, oye, dame todos los administradores de dominio, ¿vale? Administradores de dominio, aquí voy a tener los nombres, los apellidos, ¿vale? Pues de esos usuarios, ¿vale? Toda esa parte la vamos a tener aquí. Oye, pues dime directamente los leaks, ¿vale? De las políticas de grupo, ¿vale? Pues vais a ver aquí, ¿vale? Que vais a tener aquí el equipo y la contraseña, el nombre del usuario que nos hemos creado antes y la contraseña, ¿vale? En texto plano, ¿vale? Con lo cual aquí vamos a poder decir, oye, pues aquí tenemos un fallo. O imaginaos, por ejemplo, también es muy útil si, por ejemplo, queremos tener una idea de cuántos equipos que no tienen soporte por parte de Microsoft, por ejemplo, tenemos dentro de la compañía. Pues, por ejemplo, aquí en la parte de los equipos vamos a tener también otro dashboard en Excel, en donde vamos a tener aquí, pues como yo tengo aquí un montonazo de equipos, ¿vale? Puesto, pues directamente vamos a poner aquí y digo, oye, pues ¿cuántos Windows XP profesional con Service Pack 3 tengo yo por aquí? Pues mira, tengo aquí 59. Y luego tengo también Windows XP con Service Pack 2, tengo también otras 53 equipos que ya no tienen soporte, ¿vale? Por parte de Microsoft. Bueno, ¿y cuáles son esos equipos? ¿Vale? Pues directamente tengo aquí otra pestaña que se llama All Computers, y directamente aquí pues vamos a poder filtrar, ¿vale? Por el tipo de sistema operativo, y pues mira, pues sácame Windows XP, ¿vale? Me lo saca y directamente ya, pues con el Windows XP, ya me va sacando aquí pues lo que son todos los equipos, ¿vale? Tenga el ServiPad, sácame solamente los que tengan ServiPad 2, venga, pues ServiPad 2, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues podemos estudiar posibles escenarios de migración de equipo, ¿vale? Pues con toda la información que nos está proporcionando director activo, ¿vale? Por ejemplo, también otra cosa muy interesante, pues que sacamos también con esa herramienta, son los cambios en los grupos administrativos, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que alguien ha añadido o ha eliminado un usuario dentro de un grupo específico. Imaginaos, por ejemplo, que hemos tenido un ataque o que nos han contratado pues para analizar un ataque en un director activo, y por ejemplo pues los ataques pues por regla general lo que se van buscando son altos privilegios. Pues entonces, si alguien puede meter su usuario dentro del grupo de administrador del dominio, pues y lo consigues incluir, pues los servicios del EDAP o los servicios de director activo tienen una memoria, ¿vale? Se guardan esos cambios durante unos 180 días o 200 días, se están guardando esos cambios para temas de auditoría, cumplimiento y demás. Pues, por ejemplo, podríamos sacar esos cambios, ¿vale? Yo directamente los saco. En el script yo tengo puesto lo tengo puesto en 180 días, pero bueno, se puede modificar para que sean más o menos días, y en función de eso pues que nos saque esa información, ¿vale? Y directamente pues pues la parte de volumetría de usuario, cuántos usuarios tengo habilitado, cuántos usuarios tengo deshabilitado, ¿vale? El estado de las cuentas de usuario, pues tengo 9 cuentas de usuario que la password expira, ¿vale? De cuentas activas, y luego tengo 1000 y pico de usuarios que son las cuentas inactivas, o sea, que están deshabilitadas las cuentas, ¿vale? Pues toda esta información nos la va a proporcionar la herramienta, ¿vale? La herramienta directamente la tenéis en GitHub. ¿Vale? Directamente la tenéis aquí, ¿vale? En este GitHub vais a tener wire. Ah, vais a poder descargar, estoy pensando en otro nombre, ¿vale? Pero de momento se queda en ese, es el nombre que me ha parecido mejor para la herramienta, porque al final la herramienta lo que se dedica es a ver un poco la cómo tiene la estructura y no hace nada más, o sea, no la herramienta no utiliza ningún privilegio de escritura, ni utiliza ningún tipo de privilegio raro, o sea, solamente utiliza el privilegio de lectura. De hecho, la herramienta es recomendable utilizarla con un usuario que no tenga nada de privilegio para ver realmente la superficie de ataque con respecto a lo que veo, a lo que él soporta, que a día de hoy yo estoy soportando Office 2010 y Office 2013, y bueno, es una herramienta gratuita que tenéis ahí, por si la queréis instalar y demás, y si me queréis dar algún tipo de feedback, va perfecto, porque yo la voy actualizando, pues cuando tengo algo de tiempo, voy actualizando este tipo de herramienta, ¿vale? Como conclusión, pues un poco como conclusión, decir que Director Activo es un producto que es muy robusto, siempre y cuando se haga las cosas bien, o sea, siempre y cuando pues se lleven políticas de grupo, se lleve el mínimo privilegio posible, por ejemplo, ¿vale? Que eso Microsoft hace mucho hincapié en que todos sus productos y todos sus servicios pues se incluyan dentro del ciclo de vida de seguridad y todos sus productos que puedan y demás, con el que vais a poder en la superficie de ataque antes de pasar la herramienta y después de pasar la herramienta, tenéis el editor de políticas de grupo, tenéis BitLocker para cifrar, o sea, hay un montón de opciones dentro del universo de Microsoft que se pueden aplicar a prácticamente todos los servicios de la marca. Y obviamente, intentar aplicar un poco de seguridad ofensiva, o sea, atacar a vuestros sistemas cuando lo montéis y en todos esos proyectos, porque salen cosas, ¿vale? Saldrán elementos que seguramente sean interesantes cambiarlo o por lo menos reducir esa superficie de ataque. Y luego un poco pues preguntas que tengáis por ahí y demás. ¿Tenéis algún tipo de pregunta? ¿Algún tipo de cuestión? Dime, David.
¿Se me escuchan?
¿No? Perfectamente.
Vale, que una pregunta. ¿Es más seguro utilizar el Active Directory de Azure o instalar tú un Active Directory en un servidor?
No,
o sea, ¿hay alguna diferencia?
Sí, hay bastante, de hecho. Hay bastante. Mira, por ejemplo, el director activo de Azure, como Microsoft lo tiene pensado, no sé si podríamos buscar incluso algún artículo aquí para que lo viese la diferencia. El director activo de Azure solamente te deja acceso a una serie de atributos dentro del director activo, es decir, tú solamente tienes acceso al nombre, al apellido, a la descripción, a quién es tu manager y demás. O sea, básicamente Microsoft lo que te está ofreciendo es un control a medias del director activo, ¿vale? Ese es el contrato que tú firmas con ellos. No es más seguro ni menos seguro. Bueno, obviamente es más seguro porque tú no lo estás administrando, o sea, tú estás dejando que un tercero te lo lo administre. Pero son cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, el director activo de Azure permite que tú puedas extenderlo con tu esquema, ¿vale? Pero si quieres un control total de la autenticación, autorización, grupos, que metes, que no metes y demás, obviamente tú tienes que tener un servicio de director activo en tu casa, o sea, en tu empresa. Si tú ya lo quieres extender a otro tipo de servicios en la nube y demás, pues el director activo de Azure es una maravilla, pero no te dan el control total.
Vale. Y entonces también entre hacerte una máquina virtual en Azure y en hacértelo en un premis, realmente daría lo mismo, ¿no?
¿Perdón?
O sea, entre instalarte el directorio, el Active Directory, en una máquina virtual en Azure e instalarlo en un servidor físico, ahí sí que sí daría lo mismo, ¿verdad?
Ah, bueno, sí, claro. Si tú te tienes una máquina en Azure, y te permite, y tú montas ahí un director activo, claro, tú ahí vas a tener control total. O sea, yo, por ejemplo, tengo aquí... Vale, este, por ejemplo, es mi portal de Azure. Vale, y Microsoft, por ejemplo, fijaos, por ejemplo, que solamente te da acceso lo que son a usuarios y a grupo, vale, pero no te da tampoco mucho más. O sea, tú, por ejemplo, con los usuarios, vale, pues solamente vas a tener acceso a una serie de atributos, ¿vale? O sea, fijaos, por ejemplo, estos son los atributos que yo puedo manejar, pero fijaos, por ejemplo, en un director activo que yo me monté mío, si cogemos cualquier usuario, vale, estos son todos los atributos que yo puedo tocar, ¿vale? Estos son todos los que yo tengo ahora mismo escritos, o sea, con algún tipo de valor dentro de los atributos. Entonces, Microsoft realmente lo que te está dando es un servicio, te dice, yo te lo administro, yo te llevo toda la parte de seguridad del servicio y yo solamente te proporciono un esquema básico del director activo con una serie de atributos. Si es verdad que la parte de Azure tiene opciones para que tú puedas extender el esquema de director activo a un poco lo que tú tienes en tu empresa o lo que tú puedas llegar a tener en tu empresa, ¿vale? Pero son los tipos y limitaciones que tiene, ¿vale? Pero bueno, te permiten este tipo de cosas.
Vale, muchas gracias.
¿Más preguntas por ahí? Ninguna, ¿no? Por lo que veo, ¿no?